Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 1. Tienen ahí en sus boletines el bosquejo. Titulé este mensaje El poder de la sabiduría de Dios. Si recuerdan, estábamos mirando 1 Corintios ya hace algunas semanas y habíamos hablado de que los hermanos de Corinto eran santos. Pablo los llama santos. Posicionalmente delante de Dios se veían como santos, pero en su vida, realmente, su cultura, su persona, estaba siendo afectado por su cultura, estaba en pecado. Y realmente hasta el punto de que la iglesia de Cristo, que tendría que haber sido luz, hacían cosas peores que lo que hacía la cultura pecaminosa de Corinto. Y Pablo, sin embargo, los llama santos. ¿Por qué? Porque delante de Dios eran santos, eran perfectos, Dios los veía así. Pero dice, pero necesitan arreglar sus vidas para que su posición no sea solamente una posición, sino que su vida refleje la posición de lo que Dios ha hecho. Y entonces empezaba en el versículo 10 y les decía, os ruego, hermanos, que vivan de la manera de la cual Dios los ve. Son santos posicionalmente, ahora os ruego que vivan de la manera que Dios los ve. Y empieza con un tema principal, va a hablar de varios temas, pero el tema principal de Pablo es la división. Habían hermanos, estaban en su iglesia, y lo que caracterizaba a los corintos era división entre ellos. Habíamos hablado ya, pero habían cuatro grupos que se formaron. Era Pablo, ¿no?, que era el primer pastor de la iglesia. En segundo lugar era Apolos, que vino como el segundo pastor de la iglesia. Y estaba Cefas, Pedro, que algunos habían conocido a Cristo por medio de Pedro y después vinieron a la iglesia de Corinto. Y los más espirituales, ¿no es cierto?, decían, yo no necesito un hombre que me lidere, es Cristo el que va a liderarme, yo soy del grupo de Cristo. En ninguno de los casos estaban haciendo cosas bíblicas, sino que estaban siendo carnales y dividiéndose por cosas que no tenían sentido. Y Pablo les dice, realmente deben pensar igual, deben estar con los mismos propósitos, deben tener una misma mente, un mismo parecer para llevar el evangelio a los que no conocen a Cristo. Ese realmente era el propósito. Entonces dejen de pelear. Y miramos la semana pasada que muchas de las peleas tenían su lugar en la cultura o en la forma de pensar del hombre, que el hombre griego le gustaba tener una filosofía en la cual creer. Y sabíamos y estudiamos que en la iglesia, en el pueblo de Corinto, en la ciudad de Corinto, se estima que había más o menos 50 filosofías distintas que creían, de las grandes, ¿no?, que creían en esa ciudad. Porque estaban basando toda su vida en una creencia, en una filosofía de hombres. Y Pablo viene y dice, yo no quiero traerles una filosofía más para que agreguen a sus filosofías, que es lo que estaban haciendo al dividirse en grupos, sino que les traigo lo único que importa, que es la predicación de la cruz, la palabra de la cruz, la palabra de Dios que habla del evangelio. Y dice, y nos decía que eso es locura para estos filósofos, porque lo miran y dicen, esto no tiene sentido, es algo tonto. Ellos querían algo complicado de entender. Ellos querían un proceso complicado para que solamente algunos filósofos muy inteligentes y brillantes podían llegar a Dios. Y Pablo le dice, no, Dios eligió algo que para ellos parece locura, y eso es el mensaje de la cruz, que es algo simple. Y Dios, por medio de eso, muestra su poder, y eso es lo que miramos la semana pasada. Y terminó en el versículo 20, Pablo hizo varias preguntas. ¿Dónde está el sabio a comparación de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Él muestra la cruz y dice, eso realmente los vuelve locos porque dicen, qué pérdida de tiempo, no es suficiente, es una pavada, es muy simple. Y después dice, pero los que creen, eso es poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando creímos en Cristo como nuestro Salvador, creímos en la cruz, que aunque parece algo tonto o simple para el mundo, para nosotros se convirtió en poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos transformó, porque nos dio el poder de Dios, porque nos hizo regenerar. Somos vivos espiritualmente ahora. Y Pablo dice, por medio de lo que Dios hizo en la cruz, ¿dónde está el sabio? ¿Qué puede decir en contra de eso? ¿Dónde está el escriba? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y hoy seguimos con el mismo tema, el poder de la sabiduría de Dios. Y vamos a ver del versículo 21 al versículo 25, dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Había una ilustración que leí hace poco y creo que va muy bien con lo que vamos a mirar hoy. Se llama la gente de la cueva, ¿no? La gente de la cueva. Hace mucho tiempo atrás, en una cueva oscura y fría, ¿no es cierto? Habían personas que vivían en esta cueva y se juntaban todos cerquitas porque se morían de frío. Estaba todo oscuro y frío y realmente se quejaban y gritaban del dolor que estaban sufriendo. Pero era todo lo que conocían. Era dolor, frío y oscuridad. Un día escucharon una voz diferente. Esa voz le dice, he escuchado sus llantos, he visto su oscuridad y sé que están muriéndose de frío, vine a ayudar. La gente del pueblo, de la cueva, se calló y dice, ¿cómo podemos decir o cómo podemos saber que viniste a ayudarnos? El hombre o la voz del hombre le dice, confía en mí, tengo lo que ustedes necesitan. Las personas de la cueva miraban en la oscuridad tratando de ver qué estaba haciendo este hombre que les había hablado. Y el hombre estaba agachándose y buscando algo y armando algo ahí en el medio, pero no sabían qué era. Y entonces, asustados porque no sabían lo que estaba haciendo, uno dice, ¿qué estás haciendo? Nerviosamente le pregunta. El otro le dice, ¿qué es lo que estás armando ahí? Le dice más fuerte porque no le contestaba, no había respuesta. Y uno grita, ¡decinos! Porque queremos saber qué es lo que estás haciendo. El hombre que estaba visitando la cueva frenó, los miró y les dijo, yo tengo lo que ustedes necesitan. Con eso se juntó al lado del pilón que estaba armando ahí, lo prendió fuego y la madera empezó a hacer llamas y había una luz que llenó toda la cueva. En ese momento las personas de la cueva, en terror, miraron para el otro lado y dice, ¡sacalo, frená ese fuego!, gritaban. Realmente duele mis ojos, le duele a mis ojos ver toda esa luz, frenalo. Y entonces la voz, el hombre les dijo, acércate, el dolor va a ser momentáneo, pero acércate, vas a sentir calor y vas a poder ver. Y uno le dice, solamente un necio se acercaría al fuego para que te arruine los ojos así. ¿No? Y no decían fuego, a la luz. El extraño, el hombre, le dice, vengan, prefieren la oscuridad y prefieren el frío, vengan que acaban a tener calor y van a poder ver, va a haber luz. Y por mucho tiempo ninguno de ellos quería saber nada y decía, no, estás loco, no lo vamos a hacer. Después de unos momentos vino una persona y dijo, una señora se acercó y dice, es verdad que hace más calor acá adentro. Y se acercó más al fuego y cuando se acercaba decía, ya mis ojos los puedo abrir bien y veo bien. Ya no tengo, ya siento el calor y puedo ver bien. Y le decía, vengan, acompáñenme, ya se puede ver. Y las personas le dicen, cállate, nos estás llevando a algo que es necio, algo que es tonto. ¿Querés que nosotros vayamos allá a arruinar nuestros ojos con esa luz tan brillante? Y la señora se acerca al hombre y le dice, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Hace más calor acá, se puede ver, es lo mejor que nos ha pasado y no quieren venir. Y entonces la mujer se quedó mirándolo al hombre y miraba para atrás a la gente que no quería venir. Y el hombre le dice, ¿vos también vas a abandonar el fuego para ir allá? Y le dijo, no, no quiero hacer eso, no puedo aguantar el frío otra vez, no quiero saber nada con la oscuridad y con el frío, ya quiero este calor. Entonces agarró una de las maderas o una de las ramas y lo tenía prendido fuego, y con eso llevó el fuego hacia donde estaban el resto de la cueva, las personas en la cueva. Ahora, es una ilustración, es una historia no verídica, ¿no es cierto? Pero sí demuestra lo que el hombre piensa cuando nosotros compartimos el Evangelio. Hemos estado hablando de que el hombre piensa que es necio, es una locura, es una estupidez, realmente es la palabra en griego, eso es fuerte, esa palabra locura, lo que pensamos del Evangelio, de la cruz. Eso no es una manera de llegar a Dios. Y el hombre, cuando está en la cueva, en la oscuridad, en el frío, lejos de Dios, y Dios dice, acá tengo la luz, acá tengo la solución, acá está, dice, no, eso es tonto, va a arruinar mis ojos, no tiene sentido lo que está haciendo, no lo quiero, lo rechazo. Y algunas personas creen, ¿no? Y la ilustración de la mujer, ella fue, sintió el calor, vio la luz, y era poder de Dios para ella realmente. Pero el mundo, la mayoría del mundo, quieren llegar a Dios por su propia cuenta, pero se encuentran alejados, en la oscuridad, mal en su pecado, y no saben qué hacer, buscando filosofías del hombre. Ahora, lo que miramos la semana pasada también, y vamos a mirar hoy, es, ¿el hombre puede llegar a Dios por medio de su sabiduría? Y la respuesta es no. Miramos varias sabidurías, varias cosas humanas la semana pasada, cómo ellos interpretan la palabra de Dios por medio de sus filosofías y cómo no tiene sentido eso porque no los lleva a Dios, los aleja de Dios. Y el hombre está tan metido en su forma de llegar a Dios que no puede creer en algo como el Evangelio, que es simple. Pablo empieza acá. Y ya que el hombre por su propia cuenta no puede encontrar a Dios, no lo puede buscar, él dice, bueno, ya que el hombre no podía, Dios va a llevarle el Evangelio al hombre, Dios lo va a buscar. Entonces la primera cosa que vamos a ver es, la locura de Dios, según el hombre, ¿no?, busca a los hombres, y lo vemos en el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora es interesante, ahí en el versículo 21 cuando empieza, realmente puede significar dos cosas acá. Dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Puede decir, puede significar que Dios, en su sabiduría, dijo, bueno, el hombre puede tratar de buscar a Dios, pero no lo va a hacer, no lo va a conocer a Dios. Y puede ser que Dios en su sabiduría dijo, bueno, voy a dejar al hombre que busque y busque y busque y no lo va a hacer. Va a ser imposible, que es así. O puede significar también que Dios provee la sabiduría al hombre, o sea, le muestra, por ejemplo, nosotros vivimos en el medio de la sabiduría de Dios. Lo vemos en todos lados y vamos a ir a un pasaje que lo marca ahora claramente. Y aún en medio de la sabiduría de Dios, el hombre no conoce a Dios o no le da el poder a Dios, o no dice que eso es de Dios, sino que busca otras alternativas, que cualquiera de las dos puede estar bien. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20 al 25, búsquenlo conmigo, Romanos 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿a quién? Al mundo, se hace claramente visible, ¿dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se hizo visible en la creación. Cuando el hombre mira la creación, dice, ay, mira qué lindo lo que hizo la madre naturaleza, ¿no? La palabra de Dios dice, ¿cómo se muestra Dios a nosotros? Mirá lo que hizo Dios. Mirá, y nos dice que lo sostiene. Versículo 21 en Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Lo ven a Dios, Dios está siempre, pero no dijeron esto es Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿No? Madre naturaleza. Y su necio corazón fue entenebrecido. No hay un Dios, no existe. La creación lo creó otra persona, vino de la evolución, de la nada. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Suena como nuestra cultura? El mundo en el cual vivimos. Dios crea toda la tierra, lo sostiene, muestra su poder, es claramente visible quién es Dios, y el mundo dice: no hay un Dios. Fue la evolución por millones y millones de años que vino de la nada. Fue la madre naturaleza. Qué bien lo que hace la madre naturaleza. No fue Dios. Y después empezaron a tener sus propios dioses. Ya no querían adorar a Dios, sino que adoraron sus propios animales, sus estatuas o lo que sea. Y en medio de todo eso, el hombre dice: esto es lo sabio, creer en estas filosofías humanas, eso es lo sabio. Y Pablo dice acá, y que Dios dice, en su sabiduría se hicieron necios. ¿Por qué? Porque dijeron: no, la cruz no tiene sentido, es muy tonto, es muy fácil. Yo quiero algo grande. Y se hicieron necios. Volvemos a 1 Corintios. Entonces el hombre en el versículo 21... teniendo la sabiduría de Dios, viéndolo en la creación, dice: el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría. No lo conoció a Dios. Lo vio a Dios, pero dijo: no, no voy a buscar a Dios, va a ser otra cosa. Y lo excusaron y dijeron que era otra cosa. Otro versículo que pueden anotar, pero Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios nos dice claramente que la creación de Dios, que es lo que Dios creó y Él lo sostiene, es una evidencia de quién es Dios. Y el mundo mira eso y no quiere reconocer a un Dios, sino que dice: no, vinimos de la evolución, ¿no? Un pobre átomo que ahora es más chiquito todavía, estaba aburrido y solo y quiso dividirse para tener otro átomo, y así llevó a otro átomo y otro, hasta que nosotros llegamos, ¿no es cierto? Cosa que no tiene razonamiento para nada. Y el mundo dice: eso es la forma en la cual vinimos. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer un Dios que creó el cielo, que creó la tierra, que creó todo lo que tenemos, nos creó a nosotros. Entonces Pablo dice: el mundo, sabiendo de Dios, viendo la sabiduría de Dios, no conoció a Dios, sino que se metió en su propia sabiduría, su propia filosofía. Aún en eso, versículo 21, en la segunda parte, ya que en la sabiduría de Dios, que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios. Quiero decirte algo. Dios no te salvó porque vos eras mejor que otra persona. Dios no te salvó porque dijo: ay, Andrés va a hacer grandes cosas para mí. Dios no te salvó porque quería tu ofrenda. Dios no te salvó por nada bueno de vos. Dios te salvó porque quiso. ¿Por qué? No lo mereces. Somos realmente pecadores, inmundos, y merecíamos la ira de Dios. Pero Dios le agradó salvarte. Y te salvó. Pero fue porque Dios quiso. No porque vio algo bueno en nosotros. Le agradó a Dios hacerlo. ¿Por medio de qué? La locura de la predicación. Ahora, la palabra predicación acá no es la palabra euangelizo, que es predicar el evangelio, no es la palabra queruso, que quiere decir proclamar, es la palabra kerugmatos, que habla del contenido del mensaje. Y realmente la idea que está diciendo es: agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la predicación del mensaje, por medio del contenido de la cruz. Lo que está diciendo es: agradó a Dios salvarte por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que hizo. Mandó al evangelio, o sea, tenemos el evangelio, pero el evangelio habla de lo que Cristo hizo en la cruz al morir y cargar nuestros pecados sobre él. Y murió en nuestro lugar. No por algo bueno que vio en nosotros, sino porque le agradó a Dios hacer eso. Y nos dice ahí que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando hablamos de locura, sabemos que no es locura para nosotros, pero sí es locura para el mundo. Entonces Pablo lo está usando así. Ellos dicen, ese mensaje es tonto, no tiene sentido. Pero Dios le agradó salvarnos por medio del contenido de ese mensaje que es Cristo en la cruz. Hoy en día, y miramos la semana pasada, pero hoy en día el mundo piensa que el Cristo y todo eso es una pavada, que no puede salvarte. Sin embargo, hoy en día hay muchos creyentes y hay personas que escuchan el Evangelio, que creen a diario en Cristo y lo que Él hizo, y para esa persona es poder de Dios en su vida. El mundo quiere algo que solamente los más inteligentes pueden llegar a tener, ¿no es cierto? Ellos quieren algo complicado. Ellos quieren algo para que se sientan como que hicieron algo para su salvación. Y Dios dice, no, no va a ser así. No importa qué tan inteligente sos. Para conocer a Cristo necesitas poner tu confianza en Él. No importa realmente qué educación tenés. Es por eso que podemos tener un profesor de facultad, podemos tener un doctor, podemos tener alguien que trabaja de cualquier cosa en su vida y podemos tener a alguien que es inválido y todos pueden estar en un mismo grupo y todos pueden estudiar la palabra de Dios y todos pueden ser salvos. ¿Por qué? Porque no depende de tu inteligencia. Porque no depende de lo que vos podés dar. Depende que Dios le agradó salvarte. Versículos 26 y 27, que vamos a mirar la semana que viene, pero los quiero leer. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hay algunas personas que conocen a Cristo que quizás son inteligentes y son sabios, pero Dios en general quería elegir a personas, no estamos diciendo personas tontas acá, estamos diciendo personas que no son reyes, que no son líderes en la política quizás, o que no son líderes en cualquier área de su vida. A veces nosotros pensamos, si el presidente fuera salvo, ¿cómo cambiaría el mundo? ¿No es cierto? ¿Eh? Un presidente, cualquier país, se conoce a Cristo, ¿cómo cambiaría el mundo? Bueno, Dios acá nos dice, yo no busqué eso. Yo busqué a la persona que lo votó y a la persona que no lo votó también, ¿no? Busqué a alguien que no era un rey poderoso, que no era un líder poderoso, que no era alguien de plata, y lo salvé. Y con esa persona voy a demostrar que ellos son necios porque buscaron a Dios por su propia cuenta. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. La segunda cosa que vemos en este pasaje, la locura de Dios es una barrera o una traba para el hombre. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hablamos, creo, un poco la semana pasada, pero los judíos, ellos estaban con Jesús, ¿no es cierto? Si recuerdan en los evangelios, estaban con Jesús. ¿Y qué era lo que le pedían todo el tiempo? Danos una señal que vos sos el Hijo del Hombre, que sos el Mesías que estamos esperando. Queremos una señal. Y donde Él iba, ¿qué le pedían? Una señal y otra señal. Si nos da una señal, vamos a creer. Estaba pensando específicamente en un pasaje, Juan 9, no lo vamos a buscar, pero hay un hombre ciego que Jesús sana, ¿no? Y este hombre era ciego desde su nacimiento y Jesús lo sana. Y los fariseos ven que Jesús, bueno, no lo ven, pero escuchan que esta persona que era ciega ahora es sanado y puede ver. Y en vez de decir, voy a creer que Cristo lo salvó, que Jesús lo sanó, ¿no? Dijeron, no puede ser, él no se está mintiendo, él veía todo el tiempo, ¿no? Entonces fueron a hablar con los padres y le dijeron, es verdad que su hijo no era ciego, ¿no? Que estaba mintiendo. Le dice, era ciego y ahora ve. Y le dice, bueno, pero ¿quién fue entonces? Dice, yo no tengo nada que ver, dice, ¿no? Los padres tenían miedo que sean juzgados. Dicen, yo no tengo nada que ver. Yo lo único que sé es que él era ciego toda su vida y hoy puede ver. Es lo único que sé. ¿Y qué hicieron los fariseos? Fueron a buscar otra vez al joven. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién te sanó? Y dice, yo lo único que sé es que era ciego, ahora veo. Y fue Jesús el que me sanó. Es lo único que sé. Y ellos rehusaron creer en el milagro, en la señal de que él era el Mesías. Versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Pensemos en la resurrección. Jesús muere en la cruz, lo sepultan y al tercer día resucitó. Todos los judíos que esperaban una señal, ¿qué tendrían que haber dicho? Gloria a Dios, Él es el Mesías que esperábamos, ¿no es cierto? Finalmente una señal, ¿no? ¿Y qué hicieron? Los líderes religiosos dijeron, acá tenés un poco de plata, los coimearon a todos y dijeron, digan que los judíos se robaron el cuerpo, ¿no? Eso es lo que hicieron. Querían señales, vieron a Cristo resucitado, escucharon del resucitado y no era suficiente. El mundo de hoy, a veces, vos compartís el Evangelio y dices, si yo hubiese visto a Cristo resucitado, entonces creería. ¿Han escuchado eso alguna vez? Si yo lo hubiese visto, lo creería, pero no creo que fue así, ¿no? Creo que no van a creer en eso, si ven eso tampoco, porque los judíos mismos vieron eso, supieron de eso y rechazaron a Dios igual. Porque no era lo que ellos esperaban, porque estaban tan realmente metidos en su propia cosa y en sus filosofías, esperando a un Mesías de la forma que ellos querían que sea, y realmente Cristo viene y era tropezadero para ellos. No puede ser, queremos un rey que va a sacarnos a Roma de encima, y ese es el Mesías, y vino Cristo, y no hizo eso, sino que terminó muriendo y era un tropezadero para ellos. Pero Pablo nos dice, acá no habla de los judíos nada más, habla de los griegos, versículo 22. El judío pide señales y los griegos buscan sabiduría. Para el griego solamente querían algo que se podía razonar. No buscaban señales milagrosas, no buscaban señales supernaturales, pero ellos querían algo que se podía razonar. Y una cosa que creían los griegos es que Dios, en convertirse en un hombre, eso no podía pasar. Dios no se va a convertir en hombre. No tiene sentido. Es más, ellos miraban a Dios y decían, Dios es alguien que no le importa el hombre. Está tan lejos de Dios, de nosotros, no tiene sentimientos por nosotros, realmente es no siente nada por nosotros. Entonces la idea de que Dios se va a hacer hombre, morir en la cruz por nosotros, no iba con su filosofía. Entonces, ¿qué hicieron? Es una locura. Realmente estás hablando pavadas. Y lo descartaron. Y eso fue lo que pasó. Era absurdo para ellos creer que Dios los amaría porque iba en contra de sus filosofías. Era absurdo creer que Dios tomaría el cuerpo de un hombre y sería hombre y Dios, y que era absurdo que él moriría en la cruz por nosotros. Era todo eso, era absurdo. ¿Por qué? Porque buscaban sabiduría y eso iba en contra de su sabiduría. Versículo 23 al final dice, y para los gentiles era locura, era tonto, era bobo pensar en algo así, era una pérdida de tiempo pensar que Cristo podía salvarlo por morir en una cruz y que Cristo era Dios. Era ridículo. Entonces, la locura de Dios es una barrera, es una traba para el hombre, porque está tan metido en su filosofía, en cómo debe ser llegar a Dios, que no escuchan lo que Dios dice realmente en su palabra. Hoy en día algunos dicen, bueno, en mi religión me dijeron que tengo que ser bueno, ¿no es cierto? Ah, sí. ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? Y quizás usan un versículo en los evangelios que dice, debemos dar a los pobres, ¿no? Todo muy lindo, pero cuando vos le decís, pero eso no es lo que necesitás porque no es por obras, es lo que Cristo hizo, no pueden salir de su filosofía humana. ¿Qué hacen? Dicen, no, pero yo igual voy a ser bueno, ¿no? Y algunos creen, pero la mayoría lo rechaza porque dicen, no, pero bueno, mi religión es así, vos podés creer lo que quieras en tu religión, ¿no? ¿Han escuchado eso? Sí. Porque el hombre La predicación de Cristo crucificado es una traba, es una barrera a veces para sus filosofías de hombres. La tercera cosa, la locura de Dios es poder y sabiduría para los que son llamados. Versículo 24, más para los llamados, los que Dios salva, dice así judíos como griegos, no importa, no importa si sos judío, si sos griego, no importa la filosofía que vos tenés en tu vida, no importa qué pensabas en cuanto a cómo llegar a Dios. Para los que son llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Miramos esto la semana pasada, pero lo has experimentado si conoces a Cristo como tu Salvador. No importa la filosofía que tiene el mundo, no importa lo que creías antes de conocer a Cristo, Dios te llamó, te regeneró, te salvó, y hoy vos vivís el poder de Dios. El mundo piensa, ¡qué locura la cruz! Y vos pensás, gracias Dios por la cruz, porque no podría haber hecho nada para llegar a ti. Y me salvaste, y cambiaste mi vida, y ahora espero una eternidad en el cielo, glorificándote como cantamos hoy. Cuán gloriosa va a ser la mañana donde Dios va a estar ahí. No necesitamos estufas, no necesitamos luz, no necesitamos el sol, porque Cristo va a estar ahí presente y vamos a tener todo lo que necesitamos y sin pecado. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Por la sabiduría de Dios, porque Dios diseñó que así sea. Dios nos podría haber salvado de cualquier manera que Él quería. Porque Él diseñó esto. Y lo podría haber hecho como Él quería. Y Él dijo, quiero que sea así. Voy a mandar a mi hijo. Va a morir en una cruz por los pecados del hombre. Y el que cree en Él va a ser salvo. Y Dios lo diseñó así en su sabiduría. Y para el que cree, dice, gracias Dios, que es tan simple. Que Dios tiene un plan perfecto y es tan simple creer en Él. Y agradecemos a Dios por eso. Para el que cree, para el que es llamado, es poder y sabiduría. La última cosa, la locura de Dios es más sabia que todos los hombres. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sabemos después en el versículo 26 y 27 que vos y yo somos los insensatos, ¿no? En Dios. Dice, lo insensato, lo más débil de Dios, que somos nosotros, que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, nos dice acá que somos más sabios que los hombres. Que somos más fuertes que los hombres. ¿Eh? Yo en 4 años voy a ir a las Olimpiadas porque conozco a Cristo y soy más fuerte que los hombres. ¿Eh? Con el equipo de hockey voy a ir, Betty. No es lo que está diciendo. O voy a ir a ser, no sé, un ingeniero técnico con diferentes cosas porque soy el más inteligente que hay. Realmente, Pablo está diciendo, mira el hombre, que hay personas tan inteligentes, hay personas tan fuertes, tan poderosos, y están perdidos en sus pecados y en sus filosofías de hombres y no quieren reconocer a un Dios y el plan de Dios, y son tan inteligentes que son tontos. Una de las personas, no me acuerdo el nombre, pero el que está en silla de ruedas que habla siempre de Hawking, sí. Uno de los más inteligentes, las mentes brillantes que hay en todo el mundo. Y es el más necio, porque no pone a Dios en ninguna de esas cosas. Es en contra de Dios totalmente. Y Pablo nos dice acá, nosotros realmente, los débiles, los insensatos, somos más inteligentes y más fuertes que los hombres. Ahora quiero decirles esto, yo he estado en clases a veces, estudié un semestre, estudié en la escuela Lincoln que está ahí, tomé 2-3 clases y les quiero decir, hay personas muy inteligentes, ¿eh? Yo me sentí muy tonto ahí adentro. Cuando tenía 19 años no entendía nada de lo que estaba pasando y había personas que eran brillantes, que entendían cosas que yo nunca iba a entender, que podían hablar varios idiomas y seguían estudiando idiomas, tenían hasta 8 idiomas de conocimiento, y el griego, el latín y no sé qué otro inventaron, ¿no es cierto?, para hacerse... Pero eran hombres inteligentes, muy conocidos en todo lo que es la historia y todo. Y yo hablé ahí, hablaron, realmente atacaron al cristianismo mientras estaba ahí, yo me paré a defenderlo realmente. ¿Y qué hicieron? Vos sos un tonto. Realmente vos estás perdiendo tu tiempo. Es más, el profesor dijo, pueden escribir de cualquier cosa, pero no pueden usar la Biblia porque eso es una pérdida de tiempo, no tiene nada de valor. Eso es lo que dijo. Yo usé la Biblia. No fue muy buena mi nota al final, pero ellos se creen superiores, se creen inteligentes y son inteligentes. Tienen conocimiento que yo nunca voy a tener y vos nunca vas a tener. Y tienen, o sea, tienen poder que vos y yo nunca vamos a ver. Y sin embargo, Pablo dice en todo eso, por medio de Dios, en todo eso, con ese conocimiento que tienen, son tontos, necios. Porque todo ese conocimiento les impide entender y mirar a la cruz, que es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Vos y yo, aunque no seamos súper inteligentes, ¿no? Algunos quizás, yo sí soy súper, está bien. No estamos diciendo que somos tontos, pero sos inteligente. Aunque no seas el más sabio, aunque no seas el más fuerte, Dios te salvó por su gracia. Gracias a Dios que Él no elige solamente a los más sabios, ¿no? Estaría en problemas, ¿eh? Gracias a Dios que no elige a los más fuertes, estaría en problemas. Gracias a Dios que Él no tiene un parámetro así, sino que Él elige porque así le agradó a los que creen en la cruz. Y todos tienen acceso a eso. Y Dios los salva de acuerdo a su gracia y misericordia. Entonces el mundo mira el mensaje de la cruz y dice, qué pérdida de tiempo, qué locura. Hoy en día, hermanos, ¿qué hace la gente? Mira una iglesia, ah, no, yo no voy a ir ahí. No necesito de eso, ¿no? Yo estoy bien con mi vida. Estoy bien con mi carrera, estoy bien con mi conocimiento. Yo soy bueno, voy a llegar a Dios por mi propia cuenta. Y nosotros acá, que conocemos el mensaje de la cruz, que sabemos que es poder de Dios, sabemos que están equivocados, pero no es nuestro punto marcarles que están equivocados. Nosotros venimos, adoramos a Dios juntos, seguimos creciendo en nuestra vida espiritual y nuestro deber debe ser de salir y compartir el poder de Dios con otros. Entonces yo salgo de acá y comparto el Evangelio con aquellos que no conocen y muchos van a decir, eso es locura, eso es pérdida de tiempo, eso es tonto, estás perdiendo tu vida. Y algunos van a decir, no, yo no quiero escuchar eso, yo ya sé cómo llegar a Dios. Y algunos van a tratarte mal, y en algunos países van a matarte por predicar el Evangelio. Pero en alguno de esos casos, mientras estás haciendo eso, porque el Señor nos mandó a hacer eso, alguno va a decir, entiendo el Evangelio. Y van a poner su confianza en Cristo, y van a ser salvos, y van a tener el poder de Dios. ¿No? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Dios no te manda a convencer a estos sabios. No te manda a convencer su intelecto. Dios te manda a predicar el Evangelio y cuando predicas el Evangelio, Dios hace la obra en su vida. Dios lo lleva de la oscuridad a la luz. Pero tu deber y mi deber es de compartir el poder de Dios que hizo en nuestra vida con otros. Entonces, hermanos, cuando entendemos el poder de Dios y la sabiduría de Dios y vemos lo que Dios hizo en nuestra vida, que va en contra de las filosofías de este mundo, a la sabiduría de este mundo, lo que debe hacer es darte agradecimiento por lo que Dios hizo en tu vida y debe darte un deseo bien grande de salir y evangelizar a otros para que ellos también tengan el poder de Dios. La locura de Dios es más sabia que todos los hombres. Hemos mirado realmente el poder de la sabiduría de Dios. El mundo piensa, qué tonto. El mundo piensa, eso es un tropiezo, eso no es lo que espero. El mundo piensa que no tiene sentido. El mundo busca todo menos a Dios. Y Dios dice, esta es la única manera de llegar a Dios, esta es mi sabiduría, este es el poder de la sabiduría, el mensaje de la cruz de Cristo. Estás acá, conoces a Cristo como tu Salvador, debe darte alegría en tu corazón, debe darte agradecimiento en tu corazón, debes estar gozoso que Dios te salvó. Pero muchos quizás están acá y dicen, sí, yo fui salvo hace tanto tiempo y estaba gozoso, pero hoy no estoy tan gozoso. Hoy ya lo tomo como que ya es parte de mi vida. Sí, es parte de tu vida. Pero lo que hizo Dios no cambia, es enorme lo que hizo al elegirte a vos y al salvarte y al llamarte para que seas salvo. Y debemos darnos cuenta que aunque la filosofía del mundo va en contra al mensaje de la cruz, nosotros tenemos lo que es realmente poderoso y sabio, que eso es creer en Cristo como nuestro Salvador. Segundo, ya que te das cuenta que tenés la sabiduría y el poder de Dios por medio de su palabra, ¿estás compartiendo eso con otros? Ahora quiero decirte esto, si tu vida no refleja nada de eso, anda a arreglar las cosas con el Señor para que tengas un testimonio que refleja eso. Pero una vez que llegaste a ese lugar y si yo tengo el poder de Dios, la sabiduría de Dios en mi vida, lo tengo para compartir. ¿Estás compartiendo el Evangelio con otros? ¿Necesitan de Cristo? ¿Necesitan escuchar el poder y la sabiduría de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás compartiendo el Evangelio con otros? Hay que buscar oportunidades. Hay que buscar ministerios para compartir el Evangelio y el mundo va a rechazarnos. Pero Dios va a estar obrando en corazones y algunas personas van a conocer a Cristo como su Salvador y van a estar gozosos por el poder de Dios que ellos van a experimentar. El poder de la sabiduría de Dios. Realmente debemos estar agradecidos. Que no depende otra vez de mi inteligencia o mi sabiduría. No depende de tu inteligencia, tu sabiduría, tu poder, tu dinero. No importa de nada de eso. Importa porque lo único que importa es que Cristo tomó tus pecados y los cargó sobre Él y poner tu confianza en Él. Amén. Bien, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos que tu sabiduría, tu poder, es más grande que el mundo. Estamos constantemente bombardeados con el mundo, Señor, con sus filosofías, con sus ideas, con tratarnos como que somos tontos, como que somos personas que pierden su tiempo, cuando realmente, Señor, encontramos en tu palabra el poder, la sabiduría, y lo hemos experimentado por medio de conocer a Cristo como nuestro Salvador, Señor. Y pedimos hoy que nos ayudes a vivir vidas agradecidas a ti por lo que has hecho y que nos des un deseo y un fervor de salir y compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen. Que eso sea mi prioridad hoy, que sea nuestra prioridad hoy al salir de buscar a alguien para compartir el Evangelio. Y Señor, te pedimos que nos des oportunidades y que podamos ver personas que realmente ponen su confianza en ti y experimentan en su vida el poder que solamente tú puedes dar, el poder de la salvación. Señor, ayúdanos a ser testimonios, a ser embajadores en tu nombre, Señor, y a compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen. Señor, y pedimos que podamos vivir como luz y testimonio, aún en un mundo que piensa que es locura. Que nuestro deseo sea de glorificarte solamente a ti, basado en tus principios, en tus preceptos que encontramos en la palabra de Dios. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.